Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Saludos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel primario. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas, niños y niñas, a este espacio educativo. Mi nombre es Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Suma de números mayas sin llevar. Del área de matemática para tercer grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar habilidades de pensamiento lógico, memoria y atención. Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase. Para esto vamos a recordar las clases anteriores, la numeración maya. Recordemos que los números mayas tienen una numeración de base 20, es decir, vigesimal. Además, usan tres signos para su escritura: el punto, que vale 1, y solo puede repetirse 4 veces; la barra, que vale 5, y solo se puede escribir 3 veces; y la concha, que es el 0. Además, quiero recordarles que el sistema de numeración maya se utiliza por medio de niveles. Depende de donde esté cada signo, así es el valor que tiene. Si está en el primer nivel, vale 1. Si está en el segundo nivel, un punto valdría 20. Y en el tercer nivel, un punto valdría 400. En el cuarto nivel, un número valdría 8000. Pero en esta clase vamos a trabajar la suma de números mayas. Para esto quiero que pensemos en algunos aspectos importantes. Quiero que busques tapones, piedras, palos o algún material de reciclaje que te pueda ayudar a poder sumar. Pensemos que tenemos 12 piedras y las queremos transformar a un número maya. ¿Cómo podríamos transformar estas 12 piedras? 5 piedras se transforman en una barra. Otras 5 piedras se transforman en otra barra que vale 5. Es decir, si hay 2 barras sería 5 más 5, 10. Y las 2 piedras que sobran representan las unidades. Entonces ahora diríamos 5 más 5, 10 más 2, 12. Así podríamos pensar en organizar algunas piedras o materiales que tengamos para poder formar números mayas. Pensemos ahora que tenemos 16 piedras. Las vamos a organizar para formar un número maya. 5 piedras las transformamos en una barra. Otras 5 piedras en otra barra. Y otras 5 piedras en otra barra. 5 más 5, 10, más 5, 15. Pero me sobra una piedra. Más una piedra serían 16. También recordemos que para formar la numeración maya podemos dibujar un cuadro o un rectángulo que esté formado por niveles. En este caso formemos solo 2 niveles para poder trabajar y podríamos colocar los números que acabamos de formar, el número 16, ¿en qué nivel? A ver, pensemos. Excelente, en el nivel 1. Porque está en el lugar de las unidades. Diríamos 5 más 5, 10, más 5, 15, más 1, 16. Ahora pensemos en un número mayor. Formemos una veintena. ¿Cómo la podríamos formar? Pensemos que en el primer nivel hay 4 barras y 2 puntos. Vamos a quitar estas 4 barras del primer nivel. Entonces decimos 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Hemos formado una veintena y vamos a colocar esta veintena en el segundo nivel utilizando un punto. y abajo en el lugar de las unidades nos han quedado 2 puntos. Por lo tanto, hemos formado el número 20 más 1, 21 más 1, 22. Y así tenemos ahora un número ya colocado dentro de un cuadro o una tabla. Ahora empecemos con el primer problema. En una escuela hay 2 secciones de tercero primaria. En la sección A hay 21 alumnos y en la sección B hay 23 alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en total? Paso 1. Vamos a dibujar un cuadro que esté dividido en 2 partes y ese cuadro además vamos a hacer líneas verticales que divida en 3 partes y vamos a colocar el valor de la sección A. ¿Cuánto dijimos que hay en la sección A? Hay 21 alumnos. Entonces vamos a colocar un punto en las veintenas que representa el número 20 y en las unidades vamos a colocar un punto que representa el número 1. Aquí tenemos el número 21. Ahora vamos a colocar el valor de la sección B. En la sección B dijimos que hay 23 alumnos. Excelente. Entonces vamos a colocarlo en el cuadro y vamos a decir un punto en el lugar de las veintenas que representa el número 20 y 3 puntos en el lugar de las unidades que representa el número 3 y entonces decimos hay 23 alumnos. Ahora les pregunto, ¿cómo haríamos para poder sumar estas 2 cantidades? Hay un espacio vacío. Recuerden que habíamos dicho que este cuadro lo íbamos a dividir en 3 partes. Entonces ahora vamos a trasladar los valores que acabo de mencionar. Si en lugar de dibujar tuviéramos piedras, vamos a trasladar las piedras que hemos mencionado. En el primer espacio estaba el número 21 y en el segundo el número 23. Vamos a empezar con las unidades. Vamos a pasar una piedra que representa el número 1 del 21 y las 3 piedras que representan el número 23 de la sección B. Ya que hemos colocado en las unidades estas 4 piedras, vamos a ir al lugar de las veintenas. En el lugar de las veintenas, en la sección A y B, deben de haber 2 piedras, porque cada una representa el número 20. Ahora traslademos al espacio vacío estas 2 piedras. Entonces ahora vamos a leer 20 más 20, 40, 41, 42, 43, 44. ¿Cuántos alumnos hay en las 2 secciones? 44 alumnos de tercero primaria. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Suma de números mayas. Además, recordamos las reglas que se utilizan para la escritura de los números mayas. Muy bien, comparte con tu familia o amigos lo aprendido. Te recuerdo, quédate en casa y lo más importante es de que practiques siempre los temas que estamos enseñándote para que puedas aprender mucho. Hasta la próxima.
Becas de inglés en línea para estudiantes graduandos de diversificado. Sí, becas para graduandos del sector público del Departamento de Guatemala. Las interesadas y los interesados pueden inscribirse en la página de Aprendo en Casa. Las clases empiezan el lunes 2 de noviembre. Inscríbete en la página de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación.
Y recuerda que el Ministerio de Educación estará proveyendo de internet y tablets en calidad de préstamo a todos los estudiantes que se inscriban. El inglés te abre puertas a mejores opciones. Si hablas inglés, potencias tu futuro. Inscríbete en la página de Aprendo en Casa.
Bienvenidos, chicos, a otra emocionante aventura por el aprendizaje. Hoy vamos a aprender sobre las noticias. Soy Iris Arriaga y les acompañaré en el desarrollo de este tema propiamente del área de comunicación y lenguaje para niños y niñas de quinto primaria. ¿Qué les parece el tema de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Ante todo porque tiene algunos elementos claves que nos va a ayudar a identificar esas partes que en algún momento no le habíamos puesto mucha atención. ¿Cuáles son estos elementos? Ya van a saber cuáles son. Muy importante que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a poder desarrollar habilidades lingüísticas de memoria y percepción. Continuemos entonces. Bueno, al decir noticias sabemos que es un texto informativo sobre un hecho novedoso y reciente. Estas relatan acontecimientos verdaderos, es decir, hechos reales. Esto sí debe tenerse muy en cuenta, mis chicos lindos, que se debe responder a preguntas como ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué? Ahora vamos a identificar por qué. El contenido debe ser veraz, objetivo, claro y conciso. Al decir veraz, significa que debe de ser verdadero. No podemos dar a conocer una noticia en donde el contenido sea falso. Tenlo muy presente. Si te quieres convertir en un gran reportero o reportera, esto debe de ser algo que no debes perder. Las noticias constituyen también los elementos básicos del periódico. Imagínate qué tan importante es realmente poder redactar una noticia y no, digamos, presentarla. Esto debe de ser súper emocionante. Es importante que durante y desarrollo de la noticia, pues tú organices información en forma gráfica, al igual que debes identificar palabras desconocidas y aprender su significado. Entonces te recuerdas de otras clases en donde yo te he dicho que tu mejor amigo para poder redactar correctamente puede ser el diccionario. Aparte, no te olvides de esos 20 minutos diarios que también te van a dar agilidad, tanto en la comprensión lectora como en la ampliación de tu vocabulario. Si identificas las partes de una noticia, te podrás dar cuenta que estos pues llevan hechos, participantes, lugar donde ocurren estos hechos, tiempo en que ocurren los hechos, forma como suceden las cosas y causas del suceso. Significa que al momento de decir, ahí hay una noticia, hay un gran trabajo detrás de esa noticia, porque también existe el periodista y es la persona encargada de poder hacer todo esto de la mejor manera. Ante todo, ordenado, una muy buena redacción y presentación para que al momento que el público conozca nuestra noticia, pues lo sepa discernir de la mejor manera. ¿Sabes qué significa discernir? Muy bien, es el análisis del texto, tal vez de la figura si lo están haciendo en manera gráfica, y de la misma manera la intención que se le está dando. ¿Esto a qué atribuye? A que si yo estoy diciendo que alguien ha desaparecido, no lo voy a decir riendo, sino que al contrario de eso le voy a dar la intención que se amerita, algo bastante serio, pero que ayude a reconocer la importancia del suceso. Claro que no todas las noticias tienen que ser para decir algo desagradable. Al contrario de esto, también pueden haber noticias para dar a conocer algo importante de forma cultural o deportiva, por ejemplo. Entonces, si ya tienes esto en cuenta, también si tienes a la mano periódicos o revistas, estas también te pueden ayudar. ¿Y de qué manera? Muy bien. Ve a buscarlo. Si no lo tienes cerca, yo te espero. TikTok, 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 TikTok. ¡Tiempo! Imagino que ya lo encontraste porque ya sabes que para todas las sesiones de aprendizaje de comunicación y lenguaje, este es un material que debes de tener en cuenta. ¡Ah! También tus hojas. Estas hojas que vas a trabajar, ahí vas a redactar, vas a hacer muchas, muchas actividades y luego las vas a meter en tu portafolio de Aprendo en Casa. Es entonces cuando busquen el periódico, busquen esa revista, alguna noticia te llame mucho la atención. ¿Ya? ¿Recórtala? Muy bien. Es importante que la leas. Que la leas primero entre líneas y ya luego de manera profunda. Luego de que hagas este procedimiento, puedas observar las características que tiene la noticia y las puedas colocar en otra hoja. Ya sea que las parafrasees o que las encuentres explícitas en el texto y por lo tanto las puedas transcribir. ¿Cuáles son esas características? La primera, objetividad. El autor no puede reflejar su opinión en la narración de los hechos. Al contrario, tiene que dar a conocer el hecho tal cual es. Generalidad. Esa sería la segunda característica. La noticia debe ser de interés de toda la comunidad. Es decir, pues, que es de interés social y no particular. Eso tenlo presente porque luego lo vas a practicar. La prominencia. ¿Qué es esa palabra? Tranquilo. Eso significa que una noticia despierta más interés si el hecho afecta a una persona socialmente importante o conocida. Entonces debes percatarte de todo eso. La proximidad. Una noticia es de mayor interés si el hecho es cercano a las personas que la leen o escuchan. Imagínate todo lo que lleva una noticia para poderse presentar. ¿Sí? ¿Quieres ser un reportero en este momento? ¿Ya hiciste el ejercicio tratando de ver todas estas características en una noticia que ya está dada? Pero ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Sí, vas a elaborar tu propia noticia. ¿Y de qué manera? Bueno, podrías comenzar con hacer una ficha de lectura. ¿Qué es lo que vas a colocar acá? Pues, nombre del autor de la noticia, que en este caso eres tú. Luego, una posible fecha de publicación, que puede ser a corto plazo, unos 2 días a lo mucho, y el medio de publicación que quieres utilizar. Por ejemplo, todo esto te lo puedes imaginar, en el sentido que puede ser tanto en una revista como en un periódico, o por qué no decirlo, la vas a preparar para darla a conocer de manera oral a todas las personas que tienes a tu alrededor. Y de esta manera poder ser un reportaje para que todos conozcan las habilidades y destrezas sociales y de comunicación que puedes tener. Identifica aquellas partes importantes del texto, ya que debe de ser una noticia sorprendente, pero que a la vez que informe, pues también permita que el lector identifique también esas partes que conforman el texto y de esta manera, pues, sea más productivo tu trabajo. Describe personajes si es necesario, puesto que la lectura te permite conocer todo por medio de características principales. También actitudes, aspectos físicos, carácter, entre otras. Por ejemplo, puedes determinar la actitud relajada de un actor de teatro. Ese es solo un ejemplo. Claro que a ti es al que ya se te va a venir a la mente todo lo que quieres dar a conocer por medio de este reportaje. Lo más importante, siempre te he dicho, que es que te lances a la aventura de aprendizaje. Y no solo eso, que te diviertas al mismo tiempo que estás aprendiendo. Entonces, ¿qué te pareció este recorrido de aprendizaje por medio de la noticia? Increíble, ¿verdad? Algo fácil, a la vez místico y que te da mucho potencial para poder crecer. Entonces, lánzate a la aventura. Escribe tus propios relatos fantásticos, conviértelos en una noticia. Y recuerda que te podré estar acompañando en una próxima aventura. ¡Hasta pronto!
Yo me lavo las manos.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Yo también me lavo las manos con agua y jabón.
Mis hermanitas y mis hermanitos también se lavan las manos.
Porque cuando nos lavamos las manos, estamos combatiendo el coronavirus.
¡Lávate las manos!
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Kanohel harok titishela ke katsata hakalkwal inha takriha. Ya uskan tu sepriha huña bilpin an coronavirus o keje pajayan ko elelta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Hola niños y niñas, mi nombre es Argelia Sagastume. Nuestro tema de hoy es textos con intención expositiva del área de comunicación y lenguaje para sexto grado. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de lingüística y habilidades oratorias. Muy bien, niños y niñas. ¿Ustedes se recuerdan cuando iban a exponer a otros grados algún tema? ¿Su maestra alguna vez los mandó a exponer algún área de formación ciudadana o medio social y natural a otros grados? ¿Se pusieron nerviosos? ¿Sabían qué decir ante el público? ¿Cómo era la forma en que se pararon a platicar con los demás? Muy bien, te hablaré acerca de la intención expositiva. Una intención expositiva tiene como propósito proporcionar información objetiva de un tema de forma clara y ordenada. ¿Quiénes hacen exposiciones en su trabajo diario? Muy bien, los maestros. ¿Qué otros profesionales crees tú que lo hacen? Muy bien, locutores y también presentadores de televisión, médicos y todas aquellas personas que quieran llegar a un público. La función de una intención expositiva debe ser informar, explicar y dirigir. Te lo repetiré. Informar, explicar y dirigir. Muy bien. Y los elementos de un texto informativo van a ser la introducción, el desarrollo del tema y las conclusiones. Por ejemplo, cuando te toque pasar a exponer a un grado que no sea el tuyo, debes tomar en cuenta la edad de los niños o de las personas a las cuales te vas a dirigir. La introducción sería el primer paso que conlleva el saludo y el título de lo que vas a hablar. El desarrollo es todo lo que vas a decir acerca del tema y las conclusiones serán todas aquellas ideas principales que todos los niños y niñas puedan entender. Por ejemplo, si yo te digo que hablemos acerca del dengue, por ejemplo, tú vas a decir que es una enfermedad transmitida por un mosquito llamado Aedes aegypti y debes tomar medidas para contrarrestar esta enfermedad. Por ejemplo, evitar tener recipientes de agua que puedan acumularla y que estos animalitos lleguen a poner sus huevecillos y tengas un problema en casa. También puedes enfermarte de dengue. Sí, ¿y cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son fiebre muy alta, dolor de cuerpo, dolor de ojos, ganglios inflamados, falta de apetito y muchos problemas muy feos que no te van a gustar, pero si encuentras también un poco de sangrado en tus encías, debes correr inmediatamente al centro de salud. ¿Por qué? Porque puede ser dengue hemorrágico, por lo que te decimos que evites esta propagación. Muy bien, ahora tú me dirás, ¿cuál fue la introducción? ¿Cuál fue el desarrollo? Ahora tú emite las propias conclusiones del tema que te di. Te sugiero que realices una exposición con el tema el coronavirus para las personas que vivan en tu casa. También te sugiero que revises tu guía de autoaprendizaje y vayamos a las siguientes páginas. Página 27. Ahí podemos ver los gráficos y podrás hacer un mapa conceptual. Puedes usar recursos gráficos para realizar tus exposiciones. En la página 37 se habla de lo que es una infografía. ¿Ya lo viste? Sí, una infografía es la imagen que explica una idea, combina textos, ilustraciones y diseño. Y también te sugiero que vayas a la página 39, donde también hay un gráfico y todos estos gráficos enriquecerán tu exposición. Eso es todo. ¡Hasta la próxima!
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Y atentos con esta historia. Cuentan que hace muchos años, allá en un lugar no tan lejano, habían dos hermanos, Junajpú e Ishbalanqué, dos hermanos que eran buenísimos en todo lo que hacían. Trepaban árboles con facilidad y resolvían cualquier problema con mucha creatividad. Eran los mejores, pero eran además buenísimos para el juego de pelota maya. Cuando ellos estaban jugando, eran buenísimos y toda la gente los admiraba. ¡Wow! ¿Ya viste qué pilas son, Hunahpu y Xbalanqué? ¡Son buenísimos! ¡Increíbles! ¡Bravo, Hunahpu! ¡Bravo, Xbalanqué! Y ellos siempre estaban jugando y haciendo cosas creativas y muy, muy pilas en todo. Eso no les gustó a los hombres de Xibalbá. Y un día les llegó el rumor que habían dos hermanos que eran buenísimos en el juego de pelota. Los hombres de Xibalbá se comenzaron a pensar.
Esos Hunahpu y Xbalanqué no nos podrán vencer a nosotros. Nadie nos puede vencer. Hay que retarlos a un juego de pelota.
Dijeron los hombres de Xibalbá. Y fijaron un día y una hora para el juego. Todos estaban expectantes porque iba a ser un reto increíble. Hunahpu y Xbalanqué contra los hombres de Xibalbá. Llegó el día y la hora que habían pactado. Y sucedió que los hermanos no llegaron. No llegaron al juego. Los hombres de Xibalbá se pusieron muy molestos. ¿Cómo puede ser? ¿Será que no les llegó el mensaje? ¡Uy! Hay que ir con su abuela. La abuela de Hunahpu y Xbalanqué era la abuela Ixmucané. Los hombres de Xibalbá llegaron y le dieron el mensaje a la abuela Ixmucané.
Queremos que en 7 días estén los dos para el reto del juego de pelota.
La abuela Ixmucané se quedó sorprendida y comenzó a pensar que sus nietos estaban tan lejos que cómo les podría hacer llegar el mensaje. Necesitaba la ayuda de alguien para poder llevar el mensaje rápidamente, porque ella iba a tardar días y días en llegar. Pensó y pensó la abuela Ixmucané, hasta que encontró la solución. Fue con su amigo el Piojo, ¡pup!, y le dio el mensaje. Y le dijo la abuela Ixmucané al Piojo que le avisara a Hunahpu y Xbalanqué que los hombres de Xibalbá los esperaban en 7 días para un juego de pelota. El Piojo aceptó y comenzó entonces a llevar el mensaje. Brincando, brincando, pim, 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 pim. Pero no era lo suficientemente rápido, no. Entonces el Piojo se fue con su amigo el Sapo. El Sapo cuando vio al Piojo, lo escuchó. Y el Piojo le dio el mensaje y el Sapo decidió ayudarlo. Y para ayudarlo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. El sapo se tragó al Piojo y entonces ahora el mensaje
cricket, 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 cricket.
Se fue brincando, pero ahora más rápido y más rápido. ¿Pero creen ustedes que era lo suficientemente rápido? No, el mensaje necesitaba más velocidad y entonces el sapo se fue con su amiga la serpiente. La serpiente, al ver al sapo, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y cuando encontró la serpiente al sapo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. Y ahora el mensaje se fue aún más rápido por todos lados. Pero se necesitaba más velocidad. Ya llevaban 3 días viajando y todavía les faltaba mucho recorrido. Entonces la serpiente se fue con su amiga el águila. El águila, al ver a la serpiente, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen que hizo? Claro, se la tragó. Y ahora el mensaje se fue por los aires a buscar a Hunahpu e Xbalanqué. Cuando los encontraron, el águila bajó. Hunahpu y Xbalanqué se les quedaron viendo. Y el águila escupió a la serpiente. Y la serpiente escupió al sapo. Y el sapo escupió al piojo. Y el piojo les dio el mensaje a los dos hermanos.
Los hombres de Xibalbá dicen que los necesitan, que los necesitan para hacer el juego de pelota maya. Tienen que ir rapidísimo, tienen que estar allá. Dieron 7 días para poder llegar,
les dijo el piojo. Hunahpu y Xbalanqué, al ver lo que había sucedido, que el piojo había sido escupido por el sapo por la serpiente por el águila, comprendieron en ese momento que todos estamos conectados, la naturaleza y el ser humano, y dieron gracias porque ellos existían, porque así pudieron llegar a tiempo allá a Xibalbá a poder jugar el juego de pelota maya. Y así, Hunahpush, Balanqué, ¡pu! ¡Pu! Jugaron ese juego tan importante. ¿Y quién creen que ganó? Eso se los dejo a su imaginación. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.